Shavua Tov, buenas noches. Estamos estudiando el Sefer HaJinuj, el libro de la educación, y estamos complementándolo con otro Sefer, otro libro, Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, que explica aquello que está explicado en Sefer HaJinuj, o sea, cada una de las mitzvot de la Torah, si se aplican o no a Bnei Noach. Estamos en la mitzvah número 86. Para aquellos que quieran ver el texto, la mitzvah número 86 consiste en que nosotros, está hablando de judíos, el Sefer HaJinuj en sí fue escrito, el libro de la educación fue escrito para judíos, y de vuelta, nosotros lo que estamos haciendo es adaptarlo para Bnei Noach, si se aplica, no se aplica, cómo, etc. Pero en sí el texto fue escrito para judíos. No juremos en nombre de la idolatría, ni siquiera a aquellos que la sirven. Imagínense un caso en donde hay un judío discutiendo, una judía discutiendo con un no judío sobre un tema determinado, y el no judío quiere que el judío jure en nombre de una idolatría y que pague y que no pague, no sé, para resolver el caso, sea como fuera la situación, simplemente que jure. Bueno, hay una mitzvah de la Torah, una prohibición, no jurar en nombre de la idolatría, ni nosotros, ni para otro judío, ni hacia un no judío que sirve esa idolatría. Ni tampoco que hagamos jurar a un no judío en nombre de esa idolatría. O sea, para tratar de resolver el caso, hacer que el no judío jure por su idolatría. Ok, jura por tu Dios que no me robaste. Juro por Dios, etc. No. Por cuanto estás haciendo que sea mencionado el nombre de la idolatría, entonces ya está mal. No hacemos jurar a otro en nombre de esa idolatría. Y esta mención, no hay diferencia quién jura, cómo jura, o el que lo hace jurar. La transgresión es simplemente que ocurrió una mención de la idolatría a partir de uno mismo. Ahora bien, continúa el Sefer HaJinuj. Hay quienes explican que esta prohibición en realidad se aplica a no lidiar con el no judío en el día de su fiesta. Y no hacerlo ganar en el dinero en el día de su fiesta. ¿Por qué? Porque el tipo va a ir a agradecer a su Dios, que efectivamente ganó dinero, etc. Entonces uno terminó generando que el otro mencione a su Dios de idolatría, etc. Ya sé, estamos cerca de las fiestas, comillas. Así que paciencia, vamos paso a paso. Primero el texto de Sefer HaJinuj, después vamos a Mitzvot Hashem, y después vamos a ver, Dios mediante, cómo se aplica o no esto a esta época del año, diciembre, etc. Muy bien. Repito, el Sefer HaJinuj menciona, hay quienes explican que esta prohibición en realidad se aplica específicamente a no hacer negocios con el no judío idólatra cerca o en el día de su fiesta, para que el tipo no agradezca a su Dios, que ganó unos pesos y ahora puede hacer, no sé, lo que sea que haga en el día de su fiesta. Es decir, no hacer de ninguna manera que otros mencionen el nombre de una idolatría. Muy bien, continúa el Sefer HaJinuj. ¿Por qué hay un problema de mencionar el nombre de la idolatría? Porque en la práctica idolatría está prohibido también para ellos. ¿Quiénes son ellos? Los no judíos. Porque literalmente dice así: Bnei Noach están advertidos de no hacer idolatría. Ahora bien, nuestros sabios agregaron a esta prohibición cercos alrededor de esta prohibición que ninguna persona le diga, que una persona no le diga a otro: espérame al lado de tal idolatría. Por ejemplo, ¿dónde queda la calle Pirulo? Ah, esa está a la vuelta de la iglesia, ¿viste? Cuando hay una iglesia grande, cuando ves ahí a la vuelta, estamos ahí, esa es la calle. No lo digas así. Está hablando de judíos. Ya vamos a ver más adelante si se aplica o no para Bnei Noach. Paciencia. Claramente, esto es un decreto rabínico, esto es lo que dice el Sefer HaJinuj. ¿Cuál es la prohibición bíblica? No hacer jurar a otro en nombre de la idolatría. Uno mismo no jurar en nombre de la idolatría. Y, de vuelta, como dice el Sefer HaJinuj, hay quienes dicen que esto se aplica a no hacer negocios con el no judío en el día de su fiesta, etcétera, porque el tipo va a ir a hacer idolatría, o le agradece la idolatría, etcétera. La raíz de este precepto es alejarse de todo lo que tenga que ver con idolatría, en acción, en palabra. al punto tal que ni siquiera surja la mención de idolatría en nuestro corazón nunca. Y nuestros sabios son precisos en todo este asunto de la idolatría y dijeron que en 44 lugares en la Torá advierte sobre lo abominable de la idolatría, perdón. Y termina el texto de Sefer HaJinuj, andá y contalos. Andá, fíjate uno por uno. Lo que quiere decir es, claramente, estamos hablando de algo grave, algo que la Torá desprecia y no quiere, todo lo que tenga que ver con la idolatría. Por eso en 44 lugares diferentes te dice, no hagas, no lo hagas, no lo hagas, es horrible, es un asco, etc. Como dijimos en las clases anteriores, los dinim, las leyes y los detalles, lo voy a saltear, se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, hombres y mujeres, y aquella persona que transgrede y jura efectivamente en nombre de la idolatría, tiene el castigo de latigazos, que hoy en día no se aplican los latigazos. Hay todo un capítulo en el Talmud, Makois, sobre cómo eran los latigazos, pero hoy en día no se aplican. Y a pesar de que esta mitzvah no tiene una acción concreta, y hay una regla fundamental talmúdica, en lo que una prohibición, que no tiene una acción, no recibe latigazos. ¿Aquí cuál es la acción? Ninguna. El otro juró en nombre de la idolatría, y ahora yo soy castigado, porque yo hice jurar al otro. Yo no hice nada. Sin embargo, explica Sefer HaJinuj, por la gravedad del tema idolatría en general, nuestros sabios explican que aquí recibe latigazos igual. Bien. Esto fue el Sefer HaJinuj. Vamos ahora al Mitzvah Hashem. ¿Cómo se aplica esto a Bnei Noyaj? Nuevamente, la definición de la Mitzvah es no hacer al no judío jurar en la idolatría. Como está escrito, en nombre de otros dioses no será mencionado. O sea, no generarás tú, cada uno de nosotros, no generarás que otro mencione el nombre de Dios. No. En el Minhas Jinuj, que ya expliqué varias veces un comentario largo y complejo al libro, al Sefer HaJinuj, en el Minhas Jinuj escribió que la opinión del Rambam es que Bnei Noyaj tienen prohibido hacer una matzeiva. Matzeiva significa una superficie con una piedra sobre la cual se hacía un sacrificio a la idolatría, o hacer plantar una asheira. Asheira es otro de los clásicos casos de idolatría que había en la Torá, y consiste en un árbol con el cual se servía al dios idolátrico, pagano, etc. El Rambam explica que, de vuelta, Bnei Noyaj tienen prohibidos hacer una matzeiva, poner esta piedra para hacer idolatría, o una asheira, este árbol. Y podríamos decir que de la misma manera, Bnei Noyaj están advertidos, o sea, es una prohibición, no jurar en nombre de la idolatría, porque al fin y al cabo es el paquete idolatría. Todo lo que tenga que ver, en arameo se dice abizrayu, todo lo que tenga que ver con idolatría está prohibido para Bnei Noyaj. Más allá de si es concretamente esa actividad idolatría o no, sin embargo, tiene que ver con idolatría, chao, está prohibido. Esto es lo que dice el Minhas Jinuj. Pero surge del Sefer HaJinuj que solamente los judíos tienen prohibido hacer jurar al no judío en nombre de la idolatría. Pero un no judío no encontramos que esté advertido de no hacer jurar a otro no judío. Entonces del Rambam suena una cosa. Del Sefer HaJinuj suena otra cosa. Y fíjate en el comentario de Tosfos en tal lugar, en Sanedrin, que ahí ellos dicen que Bnei Noyaj efectivamente tienen prohibido hacer jurar a otro no judío en nombre de la idolatría. Perdón, por eso me quedé trabado, porque me sonaba mal. Tosfos dicen que no están advertidos. De vuelta, el Rambam, perdón, hay una palabra que ya cambia toda la situación. El Rambam, lo repito para que sea claro, el Rambam explica que Bnei Noyaj tienen prohibido hacer jurar a un no judío en el nombre de su idolatría, de la idolatría del otro, por supuesto, porque uno, si es un Bnei Noyaj, no tiene idolatría. El Sefer HaJinuj, de ahí suena que no tienen prohibido esto. Del Tosfos suena que tampoco tienen prohibido esto. Acá hay una pequeña nota en donde dice, anda, fíjate en otro lugar, en este mismo libro, que dice que el autor está dudoso de si Tosfos realmente dice esto o no. El punto es que tenemos las dos opiniones. Y en el Sefer HaJinuj, escribió, esto lo leímos, que hay quienes dicen que la prohibición concreta consiste en no lidiar con el idólatra en el día de su fiesta. Que esto genera que el no judío agradezca su idolatría. Lidiar significa hacer negocios. El tipo vendió algo, está recontento porque ganó plata para festejar su idolatría. Podríamos estar preocupados que el no judío vaya a agradecer a su idolatría porque ganó ese dinero. Y al punto tal que va a ser idolatría y esto está prohibido para Bnei Noaj. Si es así, suena, dice nuestro autor, de que cuando digamos que Ben Noyaj también tiene prohibido hacer jurar a otros, que es lo que decía el Rambam, hay que ser cuidadoso de no hacer negocios con el no judío que hace idolatría justamente en el día de su fiesta. Punto. Hasta aquí es todo el texto. Como ya mencioné muchas veces, no siempre nuestro texto es definitivo. Definitivo significa que termina diciendo esto es así o así. A veces sí y a veces no. En este caso no. A veces termina con Tzarich Iyun. Hay que seguir analizando esto. En este caso no lo dijo, pero simplemente planteó dos opiniones, la del Rambam y la del Sefer HaChinuj, apoyada o no por Toisves, otro comentarista. No importa si era un grupo de gente, no fue una sola persona. Lo que surge de todo esto es que, sin duda, si un no judío, Ben Noyaj, puede evitar hacer jurar a otro no judío por el nombre de su idolatría a la del otro, por supuesto que debe hacerlo. Vamos a discutir si es una prohibición bíblica o no. Esto es lo que están discutiendo el Rambam y, digamos, el Sefer HaChinuj, Toisves, etc. Pero de ninguna manera, en ningún momento decimos, sí, qué buena idea. Ninguno dice, está permitido, anda a hacerlo. Simplemente están discutiendo cuál es la gravedad de la prohibición. Entonces, en base a esto, que otro mencione el nombre de idolatría por causa de que uno lo hizo mencionar el nombre de la idolatría, ciertamente está mal. Ciertamente es inadecuado. Como vamos a ver en un minutito también más detalles de esto. Bueno, en la próxima mitzvah vamos a ver más detalles de este mismo asunto. ¿Qué tiene que ver todo esto con las fiestas que vamos a ver ahora? Vamos a estudiar la mitzvah que sigue y después creo que va a ser más claro y vamos a estudiar ese asunto de las fiestas, entre comillas, que vienen ahora. Esto fue entonces la mitzvah 86. Vamos a la mitzvah 87. No hacer desviar a judíos tras la idolatría. Es decir, que una persona no llame a otra para hacer idolatría y lo aliente para hacer idolatría. Y a pesar de que el que llama no hace idolatría y no hará ninguna actividad de las actividades de idolatría, simplemente le dice al otro, che, anda a hacer esta idolatría que está buenísima, te va a dar mucho dinero, te va a dar mucha salud, anda y hace esto, es re bueno, a pesar de que la persona no lo haga. Aún así se llama en hebreo, en el mundo de la Torá, Madiach. Madiach significa alguien que desvía a otro del camino. Y también dijeron nuestros sabios en el Talmud, no, yishoma, en hebreo, yishoma al pijo, que no será escuchado en tu boca. Esto es una advertencia para el que desvía. Y así también dijeron en otro midrash, Mejilte, y la idea de esta mitzvah es obvia, dice, es conocida. Una persona que desvía a otra para hacer idolatría, claramente, está generando idolatría en el mundo. Bien, acá el Sefer HaChinuj, nosotros no lo vamos a leer de adentro. El Sefer HaChinuj trae un montón de detalles de qué pasa si hicieron esta idolatría, la otra idolatría, esto, aquello. Y dice, al final, todo esto está discutido en el Talmud y en el Rambam. Nosotros no lo vamos a estudiar desde adentro. Esta prohibición se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, en hombres y mujeres, de desviar, no desviar a otra persona. Está prohibido desviar a otra persona. Y más aún, aquella persona que transgrede esta prohibición tiene el castigo más grave de toda la Torá, que se llama esquila. Las personas serán apedreadas, que no significa que le tiraban piedras, no, pero no importa ahora. Y esto solamente ocurría en los lugares en donde había un Beis Din, un juzgado mayor, en la tierra de Israel, etc. Como dijimos muchas veces, esto no se aplica hoy en día. Pero sí el concepto de Madiach, no desviar a otro, lo que nos aplica es el castigo. Vamos al Mitzvah Shem. La Mitzvah número 87 es una advertencia de no desviar a otras personas para servir idolatría. Y me parece a mí, dice el texto, que de acuerdo a la opinión de Rambam, que Rambam opina, como vimos en la clase, en la Mitzvah anterior, por eso las quise juntar y después explico toda la historia de las fiestas, etc. Me parece a mí que de acuerdo a la opinión de Rambam, que él opina, él sostiene, que Bnei Noach tiene una prohibición de generar, hacer, construir, etc. Una matzeiva, que es una superficie de una piedra donde se hace idolatría, etc. Y también tienen prohibido plantar una asheira, que era este árbol que se lo servía, etc. Si esto es así, de acuerdo al Rambam, también se aplica a Bnei Noach esta prohibición. O sea, por eso las puse juntas en un paquete. La Mitzvah número 86 en sí consiste no jurar en nombre de la idolatría y no hacer que otros juren en nombre de la idolatría. La Mitzvah número 8, o no hacer negocios con el no judío en el día de su fiesta. La Mitzvah número 87 no será escuchado en tu boca, o sea, no harás que otros tampoco mencionen el nombre de la idolatría, aunque no juren por la idolatría, que simplemente no la mencionen. Y en ambos casos, nuestro texto trajo la opinión de Rambam. ¿Qué opina Rambam? Que los judíos tienen prohibido, obviamente, hacer idolatría, esto está en el Talmud, claramente. Pero aquí la cuestión es que el no judío tiene prohibido hacer que otro no judío, de acuerdo al Rambam, que otro no judío jure por la idolatría, o que otro no judío haga idolatría porque lo alentaste a hacer idolatría, o, dice el Rambam, de vuelta, no pueden hacer una matzeivá. Yo lo dije al revés, en realidad. El Rambam opina que no se puede hacer una matzeiva, una piedra para hacer idolatría. Y no se puede plantar una asheira, un árbol de idolatría. Junto con esto, nuestro autor dice, entonces tampoco puede hacer que otro jure en el nombre de la idolatría. Tampoco puede hacer, él no puede jurar en nombre de la idolatría. Y tampoco puede lidiar y hacer negocios con el no judío idólatra en el día de su fiesta. Y tampoco puede hacer que el otro no judío mencione el nombre de la idolatría. Y esto es algo obvio. Continúa nuestro texto. Y es parte de todo del paquete idolatría. Ahora bien, hay que analizar si también se aplican a los no judíos, Bnei Noach, los cercos que nuestros sabios establecieron alrededor de esta mitzvah. Como por ejemplo, no mencionar el nombre de una idolatría como señal. Che, te espero a la vuelta de la iglesia Pirulo. Te espero a la vuelta del ídolo no sé cuánto. Hay que analizar si esto se aplica o no a Bnei Noach. Podríamos decir que por un lado, Bnei Noach no aceptan y no tienen la obligación de cumplir los decretos de nuestros sabios. Entonces no se le aplicaría. Y podría decir, te espero a la vuelta de la iglesia de no sé dónde. Pero por el otro lado, podríamos decir que todo lo que tenga que ver con la Avodah Zara, con idolatría, Bnei Noach lo tienen prohibido también. Y por cuanto hay una cosa de idolatría relacionada a te espero a la vuelta del ídolo tal, etcétera, entonces Bnei Noach también lo tendrían prohibido. Aquí termina el texto. Lo que significa que nuestro autor no terminó de dar una decisión respecto de esto. Como dije antes, sin duda todo aquello que se pueda evitar es mejor. Esto no hay lugar a duda. Acá la discusión es. ¿Es una mitzvah minatoira de la Torah o no es una mitzvah de la Torah? Esta es la discusión. Ok, Rambam dice así, el Sefer HaGinuj dice así, todos tenemos dudas, etc. Pero sin lugar a duda, mejor no involucrarse con estas cosas. Antes de seguir adelante, que en un ratito lo hacemos, hoy vamos a cubrir varias mitzvahs, Dios mediante. Pero antes de seguir adelante, me parece importante, por la época del año que estamos ahora, por lo menos mencionar el asunto, a pesar de que en el canal hay varios videos sobre el tema, así que no me parece necesario expandir demasiado. Pero sí, por lo menos mencionar el asunto, todo lo que tenga que ver con el 25 de diciembre, con el 1 de enero, que es el día del Bris, de la circuncisión del personaje este del 25 de diciembre, que igualmente hay otras corrientes cristianas que dicen que el 25 de diciembre no es así, es otro día, los ortodoxos dicen otra cosa y no sé quién más dice otra cosa. Ok, en la práctica nadie sabe y por alguna razón. Algún personaje nefasto estableció que ese día era esa cosa y ya está. Como el 8 de diciembre también, otra porquería más. No sé quién lo estableció, no sé de dónde lo sacaron. Pero así es la cuestión, y en los países, por lo menos en Argentina, es un feriado religioso, literalmente. Argentina originalmente era un país cristiano, y después, cuando hubo un presidente, Menem, que ya falleció, él, como era, venía del mundo islámico, a pesar de que no se mostraba como eso, pero tenía tratos y tratos con Irán, y por eso hubo los problemas que hubo en Argentina en los años 90. Él sacó estas cosas de la Constitución, pero no deja de ser parte del país, de la cultura del país, eso está. Hay otros países que están mucho más avanzados en este sentido, Uruguay, por ejemplo, que es un país laico. O sea, estoy hablando del gobierno. Después, lo que cada uno hace en su vida, eso ya es algo personal. Mientras no haga daño a los otros, como dice la Constitución argentina, etc. Pero en Argentina estamos medio atrasados en este sentido. Es un país más tendiente a lo que es lo cristiano, etc. Ahora bien, se puede en la práctica, vamos de abajo para arriba para hacerlo más sencillo, se puede en la práctica decirle a otro, te espero a la vuelta de la iglesia de no sé qué. Para poder responder esto, punto número uno, nuestro texto no lo respondió. ¿Quién soy yo para ir por más allá de lo que fue este personaje, nuestro autor, por llamarlo de alguna manera, el rabino Steiff, que es, claramente por lo que escribe es un genio y yo no tengo nada que decir más allá de lo que dice él? No tengo la autoridad ni nada por el estilo. Pero aún así, la práctica es práctica y uno tiene que poder dar una respuesta concreta y no puede decir, no, pero tal opina así, tal opina así. ¿Ahora qué hago? Ok. Si uno puede evitarlo, claramente hay que evitarlo. Si la iglesia, en términos de cristianismo, es idolatría o no, es una discusión enorme, que en mi humilde opinión no tiene fin esa discusión. Tanto fin en términos de utilidad, es una discusión tonta, inútil por completo, y no tiene fin en términos de no se termina nunca esa discusión. ¿Por qué? Porque no es que el cristianismo es un tipo de religión. Esto es así, ya está, y todos hacen lo mismo. Claramente no, y asumo que ustedes saben más que yo de esto. Claramente no, hay tantas escuelas diferentes, tantas formas de pensar diferentes, opiniones diferentes, y uno hace así, el otro hace así, y uno se burla del otro, y que el protestantismo y Lutero y todas las cosas que están dando vueltas, a partir de eso, a pesar de eso, y que los ortodoxos piensan de una manera y los cristianos piensan de otra manera, es tanto lío, es tan amplio, y tantas escuelas diferentes. Y que los concilios fueron, los diferentes concilios papales y yo, toda esa porquería, a lo largo de diferentes años, fueron dándole una forma específica y dejando de lado simplemente por cuestión de votación. Vamos a votar, ¿qué te parece? Bueno, nos parece así. Cualquier cosa, inventando una religión, básicamente, que hasta el día de hoy está dando vueltas, claramente, y es mayoritaria en el mundo, etc. Si eso se llama, técnicamente hablando, idolatría o no, es una discusión entre nuestros sabios también. Está la opinión que dice que es idolatría y la opinión que dice que no es idolatría. En la mayoría, para mi disgusto, la mayoría de las opiniones dicen que no es idolatría. Digo para mi disgusto porque a mí me parece que sí es idolatría. Esta es mi humilde opinión, por varias razones. Hay quienes dicen que solamente Shituf. Shituf significa sociedad. Se escribe Shituf de fantástico. Shituf significa sociedad, y quienes dicen que en realidad creen en Dios también, que es el Padre que está en los cielos, el Padre del Hijo y del Primo y el Abuelo y toda esta porquería. Y solamente que está el Hijo también ahí dando vueltas, entonces se olvidaron de papá y se quedaron con el Hijo, y el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo, y tienen todo un matete terrible en la cabeza. Por eso surgen tantas ideas diferentes y te dicen de todo, que es el Hijo, que es Dios, que no es Dios, que es el Hijo, de vuelta, que son lo mismo, y que uno es tres y tres es uno, y bueno, hay de todo. De vuelta, como dije antes, un amplio abanico de opiniones. En mi humilde opinión, en el fondo, pero bien, bien profundo, en el fondo de todo esto, sí hay una idolatría. Porque no importa el Padre, al final, lo único que importa es el Hijo. Esto es lo que ellos terminan diciendo, opinando, en mi humilde opinión, y puedo estar equivocado. Siendo así, claramente es idolatría. No es Shituf, no es que le rezan al padre. No, 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 no. El padre se fue a pasear, o no sé, el padre se volvió hijo y el hijo se volvió padre. Y tiene una cosa ahí medio mística, totalmente irracional. Así que, para mí es idolatría. Pero hay la mayoría de las opiniones dicen que no es idolatría. Siendo así, entonces habría que juzgar si realmente está prohibido decir te espero a la vuelta de la iglesia tal. Si se tratase de un templo de idolatría en serio, como en la India, el templo de los monos, el templo de las ratas, te espero a la vuelta del templo de las ratas. Pues eso está prohibido para judíos rabínicamente, nuestros sabios lo prohibieron, y como trajo nuestro autor, podemos discutir si los Bnei Noach están obligados a aceptar ese decreto rabínico o no. Obligados, sin duda, no. Por eso yo dije antes, sin duda es mejor que no hagan eso, que lo eviten, que no se use como señal, como indicador, ni nada por el estilo. Borrarlo lo máximo posible, alejarse lo máximo posible. Y nuestro texto trajo, evidentemente, una opinión que dice que todo lo que está relacionado con algo que tenga que ver con idolatría es inadecuado para Bnei Noach también. Y bueno, eso al fin y al cabo, algo tiene que ver con idolatría. De vuelta, no voy a entrar en la discusión de si el cristianismo es idolatría o no. En mi humilde opinión, sí. Hay otros que dicen que no, y la mayoría dicen que no es idolatría. Bien, vamos al próximo paso. ¿Podés hacer que un no judío jure en nombre de su idolatría? Bueno, el mismo texto nuestro trajo dos opiniones. Surge del Rambam, de Maimónides, que no deberías hacerlo. Surge de Maimónides que no deberías hacerlo. Hay otras opiniones que dicen que no está prohibido bíblicamente. Ok. Pero ni, de ninguna manera, y esto lo repito como dije antes, no corresponde hacerlo. Mejor no hacerlo, más allá de si está prohibido o no. Porque al fin y al cabo estás relacionándote a la idolatría. ¿Para qué crees esta porquería? Bien, volvamos a... bueno, con esto se entiende, antes de seguir adelante, con esto se entiende los asuntos mencionados, tanto en la Mitzvah 86, de no jurar uno por la idolatría, no hacer jurar a otro por la idolatría, no hacer negocios con el no judío en el día de su fiesta. Paréntesis. Quiero explicar esto en términos prácticos. Hoy en día no se aplica tan fácilmente este concepto. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando uno va a un kiosco, por ejemplo, en Argentina está lleno de kioscos, en Buenos Aires, en Argentina en general, donde te venden golosinas, te venden bebidas, un kiosco que... Y supongamos que el kiosco este está abierto el 25 de diciembre. Y el tipo, hay un empleado ahí sentado en el kiosco vendiendo caramelos, para decir cualquier cosa, vendiendo caramelos. Y vos vas y compraste un caramelo. ¿Acaso vamos a ser simples y honestos? No vamos a volar por los aires pensando tonterías. Vamos a ser simples. ¿Acaso cuando terminaste de comprar el caramelo, el empleado se da vuelta y dice, gracias Dios? Hoy vendí un caramelo más, aunque sea una bebida que era cara, o lo que sea, no interesa. El empleado del negocio, o incluso si es el dueño del negocio que está ahí sentado, va a decir o va a pensar, ah, qué bueno, hoy tengo para agradecerle a mi diosecito que nació hoy, para decirle gracias porque vendí un whisky que costaba 50 mil pesos. Vamos todavía. Lo más probable que no. Quizás alguno me quede medio torcido. Pero lo más probable es que no. O es un empleado que está ahí sentado haciendo su trabajo, o es un dueño que está ahí sentado haciendo su trabajo, queriendo ganar un poco más, vendiendo bebidas el 25 de diciembre, o 24 de la noche, o lo que sea. Lo más probable es que no vaya al templo de idolatría al otro día para agradecer a su Dios. Antiguamente, efectivamente hacían eso. Antiguamente sí lo hacían. Entonces nuestros sabios establecen y explican cómo la toira nos prohíbe esto. Pero hoy en día no veo que se aplique esto. No lo creo. Incluso si decimos que el cristianismo es idolatría, el tipo no va a ir a arrodillarse a la iglesia porque vendió un whisky, o porque vendió un caramelo, o un chocolate, o lo que sea que vendió, ni que hablar una cadena de supermercados. Que el dueño de la cadena de supermercados, supongamos que es un cristiano, o es un idólatra, o lo que sea. Y uno, como ciudadano de su país o lo que sea, entró al supermercado y compró un paquete de harina, un paquete de azúcar, un agua y una cerveza. ¿Qué sé yo? Porque se va a ir a su casa a dormir, a hacerse una pizza y a dormir. Y compró un queso también. ¿A vos te parece? Los empleados que están en el supermercado, seguro que no van a agradecer a Dios. ¿Qué Dios ni Dios? Yo soy un empleado del supermercado y nada más. El dueño del supermercado ni se enteró que vos compraste una harina, un azúcar y no sé qué otra cosa más. ¿Qué le importa? El tipo está haciendo cuentas y es el CEO, el dueño de una empresa gigante que tiene tantas sucursales a lo largo de todo el país, vendiendo montones de cosas. No está pensando en agradecerle a Dios porque al negocio mío en tal lugar, en la punta más perdida del país, entró un tipo a comprar una harina. Vamos, Dios, gracias que... No. No, la realidad es que no. Entonces no tiene sentido toda esta cuestión. ¿Querés ir a comprar cosas el 25 de diciembre? Andá a comprar, 24, 25, lo que sea, andá a comprar lo que quieras. En Argentina hay muchas cosas cerradas. No sé dónde vas a comprar, pero no interesa. Comprá tranquilo. No, no, porque la Torá dice que está prohibido hacer negocios con el idólatra en el día de su fiesta. Y ese día es el día de la fiesta, entonces no voy a hacer negocios. No, 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 no se aplica. No tiene ningún sentido, no es el mismo caso. No es el mismo caso. Ni el 8 de diciembre, ni el 1 de enero, ni nada por el estilo. No se aplica esto. Ahora, de vuelta, por un tema práctico, en Argentina casi siempre están cerrados los negocios ese día. Y el 1 de enero también está cerrado. Entonces, ¿sabes qué? Comprá antes y ya está. Pero de vuelta, no tiene nada que ver con agradecerle a la idolatría, que esa es la idea detrás de esta prohibición. No hay que entrar en eso. Próximo paso. Y voy a la fiesta de coso que van a hacer ahí el 24 de la noche. Todos van a salir con ollitas, golpeando las ollitas, o el 1 de diciembre. ¿Voy a la fiesta o no voy a...? El 1 de enero, perdón. ¿Voy a la fiesta o no? Ok. Si uno puede evitar estar en ese tipo de celebraciones, mucho mejor. En algunos casos, la celebración es simplemente un día que no tiene relación con lo religioso. Por ejemplo, como ya dijimos antes, en Uruguay, en donde es un país más laico, políticamente hablando, más allá de las inclinaciones personales de cada uno, que de vuelta cada uno hace lo que quiere de acuerdo, mientras no moleste a los demás. Pero en la práctica hay mucha gente festejando esas porquerías en esos días, etc. Entonces, si uno puede evitar ese tipo de reunión, mucho mejor. Si es imposible evitarlo porque es un conflicto familiar, porque es algo que realmente va a hacer sufrir a otros y va a generar muchísimos problemas, ahí hay que entrar en la discusión de qué es lo que pasa realmente en esa cena. Si hay una mención de idolatría, porque nació el niñito de no sé quién. Y porque no sé qué pasó, y hoy es un día tan especial, porque... Y es problemático. Porque ahí suena que sí es idolatría, y suena que la gente está haciendo, juntándose por la idolatría, para hacer idolatría, aunque sea solamente una mención. Ahora, si es una cena que, porque nos juntamos, porque hoy no, nadie trabaja, entonces no es más fácil juntarse hoy, qué sé yo, de vuelta, mejor evitarlo, hay que escapar de ese tipo de cosas. Pero si, no, si solamente termina siendo una cena social, y no hay arbolito, y no hay pesebre, y no hay esas porquerías. Ok, ¿qué va a ser? Mejor evitarlo, pero por lo menos hay que saber que no estás haciendo idolatría al participar de eso. Pero sin lugar a dudas, lo mejor es evitarlo. Lo mejor es evitarlo. Ok. Avanzamos. Mitzvah número 88. Mitzvah número 88, en el Sefer HaJinuj tiene una descripción relativamente larga. Yo la voy a hacer cortita para avanzar, porque esto no tiene nada que ver con Bnei Noach. Mitzvah número 88, pero estamos estudiando los mitzvot de la Torah. La mitzvah de festejar las tres fiestas de peregrinación. Esto es lo que Dios nos mandó a subir. Subir significa, entre comillas, a viajar al templo, que hoy en día no existe ese templo, entonces no se aplica esta mitzvah porque hoy en día no hay templo de Jerusalén, etc. Tres veces al año, que es cerca de Pesaj, que es una fiesta del judaísmo, cerca de Shavuos, la fiesta, bueno, no importa, cerca de Sukkot, para festejar ahí, como está escrito, tres fiestas de peregrinación. En hebreo se llaman regalim. Regel significa pierna, literalmente. Pero ya los regalim, las tres fiestas de peregrinación, que tienen que ver con la pierna, porque la gente iba caminando. Esto no significa que iban caminando desde, yo qué sé, el norte de la tierra de Israel hacia Jerusalén. No. Iban en burro, porque no había trenes ni nada por el estilo, y poco antes de llegar a los límites de Jerusalén se bajaban del burro y ahí caminaban. Esa es la peregrinación. 3 veces al año había fiestas de peregrinación y la fiesta que se hacía es que se ofrendaban ofrendas. Perdón. Se hacían sacrificios de festividad. De hecho, hay un tratado talmúdico que se llama Hagigo. Hagigo significa la fiesta, cómo se festeja, que en la práctica, cuál era la ofrenda que había que llevar, en qué consistía esa ofrenda, etc. ¿Cómo había que llevarla? En eso consiste la mitzvah, no solamente ir, sino que ir y traer la ofrenda. Si viniste y no trajiste ofrenda, ¿qué es? Está mal. Hay un korban hagigo, hay una ofrenda de la fiesta, hay un korban reía, hay una ofrenda por ver el templo, por estar en el templo, etc. Que hoy en día, por supuesto, no se aplican porque no tenemos el templo. Esta mitzvah fue repetida 2 veces en la Torá. Y nuestros sabios dijeron, justamente en el Tratado Talmúdico de Hagiga, que hay 3 mitzvahs que el pueblo de Israel tiene obligación en las fiestas. Por un lado, se llama Hagigo, la ofrenda de la fiesta misma. Perdón. Por el otro lado, hay una ofrenda de Reía, por ver el templo, y otra ofrenda de Simja, de alegría. Las tres eran ofrendas que tienen que ver con un animalito en el templo y la gente se llevaba ese animalito para comerlo en casa, en Yerushalayim, festejando la fiesta que estuvo en el templo, la alegría de estar en el templo, etc. La raíz de este precepto es porque no es adecuado que la persona llegue hacia Yerushalayim con las manos vacías frente a Dios. ¿Cómo con las manos vacías? Claro, trae una ofrenda. Y a pesar de que la verdad es que Dios no necesita nada de nuestras manos, como está escrito en el Salmo 50, el versículo 12. Si tengo hambre, no te voy a decir a ti, eso es lo que dice Dios en el Salmo, por así decir. No necesito tu comida, dice Dios. Aún así, en nuestro pensamiento nosotros lo percibimos, lo tomamos en cuenta como que estuvimos parados frente a Dios. Y la verdad es que las almas están muy cerca del bien en aquel lugar, en Yerushalayim, más que en otros lugares. De hecho, la palabra no está en el Sefer Ejinus, pero la palabra Yerushalayim es, el Toisus dice esto, un comentario en el Tratado Talmúdico de Tainis. Toisus dice, ira sholem, un temor pleno. El ir a Yerushalayim generaba en las personas una plenitud en su temor a Dios. Esto es lo que está trayendo el Sefer Ejinus acá con otras palabras. La verdad, repito, la verdad es que las almas están más cerca del bien en aquel lugar, más que en los otros lugares. Y el rostro, y la, perdón, la luz del rostro del rey brilla en las almas en ese lugar. Y por lo tanto es adecuado hacer esta actividad de la ofrenda en aquel momento, los 3 momentos de peregrinación, porque la actividad de la ofrenda fue preparada para recibir, o sea, la ofrenda es una especie de recipiente a través del cual la persona recibe las bondades divinas y eleva su alma muy, muy arriba, como vamos a escribir en otro momento. Salteamos las leyes, todos los detalles, etc. Y esto se aplica en los momentos en los que existía el templo. O sea, hoy en día no se aplica ni para judíos. Y solamente para los hombres, pero no para las mujeres. Y tampoco todos los hombres, porque, por ejemplo, una persona sin una pierna o ciego, incluso si solamente le faltaba un ojo, o era ciego de un ojo, o un enfermo, un anciano, o una persona que no podía caminar mucho, están todos exentos de esta mitzvah, porque no podían ir caminando hasta Yerushalayim. Y también una persona que no se sabe si es hombre o mujer, no porque decidió esto o decidió aquello, sino que o tiene los dos órganos, o está tapado y no se sabe si es una cosa o la otra, tapado por una piel, quiere decir, no tapado por el calzoncillo, etc. Pero todos los otros hombres con seguridad están obligados a hacer estas ofrendas. Ok. Y la persona que no hace esto transgredió un precepto positivo, no trajo esto. Como dice la Torá, no vean mi rostro vacíos, con las manos vacías. Vamos al Mitzvah Shem, precepto 88, subir tres veces a Jerusalén, al templo, en las tres fiestas de peregrinación. Esto con seguridad no se aplica a Bnei Noach. Y ninguno de los preceptos que se desprenden de este precepto, como por ejemplo traer una ofrenda de que llegamos al templo y lo vimos al templo, o no venir con las manos vacías, esto solamente se aplica al pueblo de Israel. Punto. O sea, no hay ninguna mitzvah para no judíos de viajar a Yerushalayim, etc. De ninguna manera. Próxima mitzvah, número 89. No degollar un corderito para Pesaj. Pesaj es la fiesta que ocurre el 15 de Nisan, alrededor siempre de abril, por ahí. La gente lo llama Pascua, que en realidad Pascua significa lo mismo que Pesaj. Pesaj significa Posaj Hashem ala Pesaj. Dios salteó, pasó por arriba las puertas de los judíos en Egipto cuando fue la plaga de los primogénitos. Pesaj es saltear. Pascua significa eso también, saltear. Después los cristianos inventaron su propia Pascua, que fue la cena y que bla, 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 y todos los inventos que ellos tienen. Que hay quienes dicen que esa última cena en realidad era una cena de Pesaj. Ok, qué sé yo. ¿Quién lo sabe esto? Quizás ni pasó. No tenemos idea. Lo
Que
que
sí
sí sabemos
sabemos es que Pesaj es Pesaj. No se puede degollar el corderito de Pesaj el 14 de Nisan mientras una persona tenga jomes en su dominio hasta la mitad del día. Jomes significa productos de alguno de los cinco granos: trigo, cebada, espelta, avena, centeno, alguno de estos cinco granos, hecho harina, o incluso si no está hecho harina, pero que se mezcló con agua. De manera tal que empezó a leudar. Si está hecho grano, se crece grano, se vuelve grandote porque absorbe agua. Y si es hecho harina, obviamente empieza a crecer la masa, con las bacterias del leudado, etc. Esto se llama jomes en la toira, jamés. Mientras una persona tenga jomes, tiene prohibido hacer la ofrenda de Pesaj. Como dijeron nuestros sabios, no degollarás sobre el jomes la sangre de mi ofrenda. O sea, no puedes hacer la ofrenda de Pesaj mientras todavía tenés jomes en tu dominio. Y esta prohibición fue repetida en otro lugar en la Torá también. Y también encontramos otra regla sobre esto. No puede tener jomets el que hace efectivamente la shechita, el degollado, la actividad del degollado. Porque en la práctica cada uno no degollaba su propio animal, sino que lo llevaban al templo. Y en el templo había alguien que lo degollaba. Podía ni siquiera ser kohen, pero no vamos a entrar en los detalles de esto. La cuestión es que en el templo se degollaba el animal. Entonces, no solamente el dueño del animal, que luego se lo llevaban a su casa para asarlo y comerlo, y ese era el korban pesach, la ofrenda de pesach, no solamente el dueño del animal, sino que tampoco el que hace shechita, el que lo degollaba, podían tener jomets mientras ocurría la actividad de degollado. Y tampoco el que salpicaba la sangre de ese animal en el altar, y tampoco el que ofrendaba las partes que se quemaban en el altar, ninguno de estos personajes podían tener Hometz, y tampoco ninguno de los que en el futuro iban a comer de este Korban Pesach. Paréntesis, viene más adelante si no me equivoco. Pero muy, muy en resumen, porque no es el asunto que me quiero detener, la ofrenda de Pesach funcionaba de manera tal que había un grupo de gente que uno se anotaba, por así decirlo, obviamente había que pagar, porque había que comprar un animal, se dividía el costo del animal entre todas las personas que se anotaban para participar de ese animal, y a cada persona le tocaba un pedacito son 28 gramos, un kedais, del animal. Eso era comer la carne del Korban Pesach. Después había otras carnes que se podían comer, Korban Reía, como dijimos antes, que fuiste al templo, entonces había una ofrenda por haber ido al templo, había una ofrenda de alegría, una ofrenda de fiesta, ok, todo lo que quieras, pero el Korban Pesach era un pedacito de carne nada más, chiquitito. Y de hecho se buscaba que haya tanta gente en un mismo Korban Pesach que alcance justamente un chivo entero, que alcance con 28 gramos para cada uno. Entonces puede ser que 100 personas comían el mismo chivo. Bien, dicho esto, ninguna de las personas que se anotaron para participar de ese Korban Pesach tenía que tener jómets en el momento en que se degollaba el Korban Pesach, se salpicaba la sangre, se quemaban las partes, etc. La raíz de este precepto es. Porque fijar el momento de para todas las cosas es observar esa cosa. ¿Qué quiere decir esto? Es sabido, para todas las personas funciona de esta manera. Por lo tanto, respecto del Pesaj, que es algo muy importante para nosotros, porque tiene que ver con la religión judía en general, como ya escribimos anteriormente, que Pesaj es la salida de Egipto representa la infinitud divina, que tiene poder por sobre todas las cosas, que nadie podía salir de Egipto, el pueblo salió de un pueblo entero de Egipto, etc. Dios nos mandó a que hagamos todo lo que tiene que ver con el orden de la ofrenda de Pesaj y fijó un tiempo para cada cosa, para cada actividad. Entonces, cuando lo que está diciendo básicamente es aprender a ser ordenado, eso está diciendo. Cuando vos tenés que hacer una actividad, tiene que haber un tiempo adecuado para cada parte de esa actividad. No podés construir el piso número 25 del edificio si no hiciste los primeros 24 que están debajo de ese. No, yo voy a empezar a construir el piso 25 y después. ¿Y cómo llegaste al 25? Si, ah, no sé, primero empiezo por el 25, después voy a hacer el quinto piso, después voy a hacer los fundamentos del edificio. No, 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 se te cayó todo, no vas a poder hacerlo. Hay un orden en la vida y cada cosa de un proyecto, cualquiera que sea, en este caso el proyecto Korban Pesaj, la ofrenda de Pesaj, pero cualquier proyecto de la vida tiene un orden y tiene momentos, puede ser más o menos de acuerdo al proyecto, obviamente, pero momentos en los cuales se realiza cada una de las actividades para la práctica poder hacer la actividad plena. De manera tal, volviendo al texto de Sefer HaJinuj, que ninguna mitzvah tiene un asunto que pise, por así decir, pisotee a otra. Cada cosa tiene su momento del año. Y dentro de una mitzvah, cada mitzvah tiene sus momentos en los cuales hay que hacer diferentes cosas y actividades de esa mitzvah. Por lo tanto, la Torá nos dice que primero tenemos que destruir el Jómetz, todo lo que es leudado, que ya expliqué lo que es algo despreciable a nuestros ojos, en ese momento de Pesaj, ahora se puede comer Jómetz. Y primero sacate de encima el Hómetz y después podés empezar a trabajar con el Korban Pesaj, con la ofrenda de Pesaj, que es el comienzo de la alegría de la fiesta de Pesaj. Bien, las leyes no importan, esto se aplica en la época del templo, los hombres y las mujeres, y aquel que transgrede y se queda con Hómetz, con esto leudado, mientras se hace la ofrenda de Pesaj. Tanto el que era dueño de la ofrenda, o el que degolló la ofrenda, o el que salpicaba la sangre de la ofrenda, o ofrendaba las partes de ese sacrificio, etc. O incluso cualquiera de los que fue nombrado o participa de esa, no nombrado, sino participa de la ofrenda de Pesaj, recibe latigazos. Sin embargo, la ofrenda en sí es kosher. Bien. Esto fue precepto número 89. Me imagino que ya se imaginaban, dice Mitzvah Shem, esto no tiene nada que ver con Bnei Noyaj. Nada que ver con Bnei Noyaj. Porque no están advertidos ni todo lo que tenga que ver con Korban Pesaj y tampoco con la prohibición de Hometz. O sea, Bnei Noyaj pueden comer Hometz en Pesaj, no tienen ninguna obligación de hacer absolutamente nada en Pesaj. En la fiesta de Pesaj. Entonces acá ahora no estamos cerca de la fiesta de Pesaj. Muy bien. Vamos a parar acá y vamos a ver las preguntas porque hay varias. Uy. Un segundito. Ahí están César y Ana de Uruguay. Qué grande. Ok, vamos. ¿Qué pasa? Pregunta César. ¿Qué pasa con los cabalistas que dicen hacer tal cosa con el nombre de tal ángel? Y eso te traerá tal cosa, esto es idolatría. Wow. Ok, complicado. Idolatría significa, literalmente, olvidarse de Dios. Rambam habla de esto. En el comienzo de las leyes de idolatría. Olvidarse de Dios y rezarle a otra cosa. Habiéndose olvidado, no olvidarse porque hoy me olvidé que hoy tenía que hacer no sé qué cosa, no, 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 dejamos a Dios de lado, chao, no existe más, etcétera, Hasbeyalom, Dios lo guarde, y rezarle a otra cosa, tomando en cuenta que hay otra cosa que tiene poder por sobre el universo. Ahora bien, no sé quiénes son estos. Esa es idolatría. La definición básica. Ahora, no sé quiénes son estos cabalistas. Tampoco me interesa mucho. Pero hay un error básico, bien simple, respecto de este concepto. Un ángel no elige si te da o no te da. Si yo le rezase, Dios libre y guarde, a un ángel, el ángel no me daría más de lo que Dios determina, ni menos de lo que Dios determina. No me va a ir mejor por rezarle a un ángel. Eso sin duda. Porque de vuelta, el ángel no decide si me da algo o no. Repito, esto está en las primeras, el primer capítulo, las primeras leyes del Rambam, en las leyes de idolatría. Sefer HaMada, el primer libro del Rambam, el primer libro de conocimiento, leyes de idolatría, capítulo 1. El Rambam lo dice claramente, sencillo. Cuenta la historia de la idolatría, habla de Abraham Avinu, el monoteísmo, etc. Entonces, ¿se llama idolatría o no? Ok, podemos discutir eso. Aparentemente, si la persona deja de lado a Dios y le reza al ángel, sí, es idolatría. Podríamos decir que quizás es shituf, quizás es sociedad, si la persona no lo deja a Dios de lado, sino que además de rezar al ángel, podríamos discutir que es shituf, sociedad. Judíos tienen prohibido totalmente shituf, no judíos es una discusión, si tienen prohibido shituf o no. El Ramón Moishizel está en el Shulchan Aruch, en el Código de la Judía, que los Beneinayas no tienen prohibido shituf, asociación. Esto, y como yo siempre digo, no significa que es algo bueno, que es algo deseable. Imagínense, Dios está, por así decir, lamentándose, me dejaron a mí de lado y se quedaron con los ángeles, con mi socio, si es que existiese. Entonces, la respuesta es muy difícil, César. Me da pena que haya gente que propone esto. Y si son, si se la dan de cabalistas o de rabinos, es peor todavía. Me da muchísima pena. Porque no es judaísmo eso. No es judaísmo. Lo mismo ocurre, ¿eh? Es interesante. Lo que pasa es que la gente no sabe qué va a hacer. En Rosh Hashanah, en el comienzo del año judío, que eso sí tiene que ver con Bnei Noyaj, porque Rosh Hashanah es el día de juicio para judíos y para no judíos también, lo dice la Mishnah, en Rosh Hashanah, la que muere. Rosh Hashanah comemos simonim. Comemos y ponemos en la mesa de Rosh Hashanah señales. Señales que aluden a cosas positivas, tener un año con abundancia. Entonces comemos cabeza de pescado para hacer cabeza y no hacer cola. Comemos rimón, granada, porque tiene muchas semillitas, que nuestros méritos crezcan como las semillitas de la granada, que aumenten, digamos, como las semillitas de la granada, etc. Ahora bien, hay un error conceptual muy básico. Y esto lo dice Shaló, Shnei Lujos Abris. Shaló dice así, muy interesante. No es que comer cabeza de pescado te va a hacer cabeza, te va a generar que seas cabeza y no seas cola. No es que comer rimón, granada, va a hacer que tus méritos sean muy grandes. ¡No! No entendiste nada. Comer cabeza de pescado no te hace nada más que comer cabeza de pescado. Y es horrible. No. La actividad te lleva a ser consciente de que tenés que pedirle a Dios esto. Entonces, cuando vos comes la cabeza de pescado, ¿por qué comes cabeza de pescado? Ay, porque hay que pedirle a Dios que seamos cabeza y no seamos cola. Ok, es una petición totalmente aceptable, buena, linda. ¿Por qué comemos granada? Porque le pedimos a Dios que queremos tener muchos méritos. Muchas mitzvahs, ¿qué vamos a querer tener? ¿Desastres? ¿Transgresiones? No, queremos tener mitzvahs. Entonces comemos rimón y granada. Y lo hacemos. Se practica. Yo lo hago también. Pero no porque la actividad de comer la cabeza de pescado, eso generará que yo sea de cabeza y no voy a hacer cola este año, me comí la cabeza de un pescado así de grande, ¿no sabes? Y voy a hacer cabeza. No. No. La actividad es un recordatorio. Es un simán, es una señal para uno, no para Dios, para mí, de que yo tengo que pedirle a Dios esto. Porque es algo adecuado pedir en Rosh Hashanah esta cuestión para tener un año bueno, etc. Entonces, volviendo al ángel este famoso que le están rezando, el ángel no te va a dar nada, no te quita nada. Él rezas a Dios. No hay otra cosa excepto Dios. ¿Qué estás buscando? Ok. Espero que sea claro. Julio Godoy pregunta desde Chile. ¿Es malo callarse y evitar hablar de nuestra creencia con otra persona para evitar el conflicto? No, no tiene nada de malo. Si la persona no está preparada para entender que hay gente que piensa diferente que ella, entonces no le hable de esto y ya está. Elisa pregunta desde Houston. Si un familiar que practica la idolatría te echan la bendición bajo el nombre de la idolatría, ¿eso es malo? ¿Qué debemos hacer? Ok. El Talmud dice que si una persona te bendice, tenés que responder amén. Y esto incluye a un no judío. Ahora, si te bendijo en el nombre de la idolatría, yo lo que respondería es que el Dios Todopoderoso nos bendiga a todos. Yo respondería así. Supongamos que la persona te dice: te bendigo en nombre de la idolatría fulano. Que fulano te bendiga. Es lo mismo que decir, te bendigo en nombre de la idolatría fulano, que fulano te bendiga. Que seas bendito en fulano. Yo le respondería que el Dios Todopoderoso nos bendiga a todos. Listo. No le dijiste amén, porque suena raro decir amén para una cosa así, porque la palabra amén, amén, lo que sea, representa animaimin, yo creo en esto. Si el tipo te dijo que fulano te bendiga, no, cómo que fulano no existe. Yo no puedo decir amén. Si decís amén, estás diciendo, sí, yo creo en fulano también, que me bendiga. No. Lo que le podés decir es, para no rechazar y generar conflicto innecesario, que el Dios Todopoderoso nos bendiga a todos. ¿Qué va a entender la otra persona? ¿Qué significa el Dios Todopoderoso? Para él el Todopoderoso es fulano. Este es el problema del otro. Pero lo que vos tenés que tener en la cabeza es claramente hay solamente un Dios Todopoderoso y Él bendice a todos y nos quiere a todos, que Él te bendiga a vos también. Yo respondería de esa manera. Árbol de la vida. Negocio no, pero si es colaborar en cocinar o repartir gratuitamente comida a gente en situación desfavorecida en el marco de estas fiestas, o hay voluntariados del estilo dentro de Bnei Noyaj. Yo no conozco esos voluntariados. Hace un tiempo en Buenos Aires estaba el rabino de Lilevi, que ahora vive en Israel, y él tenía Tim Chunt, que ahora también funciona, si no me equivoco, con un hermano del rabino Levi, que se llama Yossi Levi, Tim Chunt. Pueden buscarlo esto, Tim como en inglés, T-E-A-M, y Chunt es C-H-U-N-T, Tim Chunt. Lo pueden buscar, no sé qué hace y qué no hace, no tengo idea, existía esto, que repartían comida a gente en situación de calle. No lo veo como idolatría. Manu, no me parece idolatría. No sé si árbol es Manu o no. Tengo mis dudas, pero me parece que sí. Después confirmámelo. Ok. ¿El árbol de la fiesta y los adornos es idolatría? Pregunta Adriana. Yo diría que alude a idolatría, sin duda. Yeah. Pero si es la actividad de hacer idolatría, me parece que no. Porque no te prosternás al árbol. No le rezás al árbol, no le haces una ofrenda al árbol. No creo, no lo llamaría la actividad concreta de idolatría, pero claramente alude a la idolatría. Y cuanto más lejos puedas estar de eso, mejor, sin duda. Marcelo desde Chile, ok. César, el árbol de las fiestas es el árbol de la vida. Los chirimbolos redondos son las sefirot. César. Y las guirnaldas son las conexiones entre las sefirot. Eso hay que enseñarles a los que aman los arbolitos. No, César, no, no. De ninguna manera. No, no. Claramente no. Espero que no haya ningún mecúbal dando vueltas por ahí que diga esto. Lobo pregunta, ¿por qué digo Pesaj? Porque soy Ashkenazi. Y los Ashkenazim decimos así. Árbol dice, la gente se junta más si hay niños para hacer toda la movida de los regalos después del acero, con el otro invento de papel, del papá no sé qué, y mentirle un poquito a los pequeños y que no puedan agradecer a nadie. Ok. Antonia, ¿es idolatría para los judíos creer en JC como su salvador? Me imagino que es una pregunta. Sí, la respuesta es sí. Muy bien, hermano. Ok, gente. Que sea con braja, con atzlaja. Dios mediante, nos vemos el sábado que viene a esta hora. Es un poco tarde, pero antes es muy complicado llegar. Para mí, por supuesto. Gente, Shavua Tov, buena semana.